Bien, vamos a comenzar esta tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli con algo de la participación del auditorio. María Eugenia de la Torre dice que en Dolores Hidalgo en 1959, Amalia González Caballero de Castillo Ledón fue la primera mujer que dio el grito de la independencia, representando entonces al presidente Adolfo López Mateos. Aunque, bueno, ¿por qué es histórico el que Claudia Sheinbaum haya dado este grito? Bueno, porque es la primera mujer que sale de las urnas, es decir, no representó a nadie. Y por supuesto que esta ceremonia estuvo llena de simbolismos. Enseguida vamos a repetir algo del grito de independencia. Estuvo llena de simbolismos, sobre todo hacia las mujeres, el respeto a la equidad y la igualdad, el respeto a sus derechos y el reconocimiento también a la participación de las mujeres indígenas. Mexicanas y mexicanos, viva la independencia, viva Miguel Hidalgo y Costilla, viva Josefa Ortiz Téllez Girón. En la escuela nos enseñaron a mencionarla siempre como Josefa Ortiz de Domínguez, y en un acto de considerar que las mujeres no le pertenecen a nadie, ni porque esté casada son del marido, entonces la menciona viva Josefa Ortiz Téllez Girón. Yo creo, Víctor, que en este caso pocos sabían los apellidos de soltera de, en este caso, Josefa Ortiz.
Sí, bueno, es que justo te decía en las bambalinas que en esos tiempos, en aquella época, era la regla, ¿no? Era la norma el que se le aplicara, o no sé si de manera forzosa o automática, el apellido del hombre a la mujer. Y bueno, pues ya los tiempos cambiaron. Y en efecto, durante todos estos años, la instrucción en la educación primaria básica, pues era José Ortiz de Domínguez. Nunca nos dijeron los apellidos de soltera de ella, ¿no? Y eso está en los archivos de la nación. El tema es que nunca se hizo la difusión, y creo que ese mérito, pues por lo menos se le tiene que dar a la presidenta.
La escolta fue conformada por mujeres. Uh-huh. Ya había sucedido esto, creo que, no sé si en la administración de Andrés Manuel López Obrador o antes, pero ya había sucedido esto. Pero tratándose de Claudia Sheinbaum, una mujer feminista, bueno, por supuesto que tenía que ser de mujeres. Ella viste de morado, también es el color del feminismo, y le reitero, ella menciona a Josefa Ortiz Téllez Girón, a Leona Vicario, viva por supuesto Ignacio Allende, viva José María Morelos y Pavón, viva Gertrudis Bocanegra, Vicente Guerrero, viva Manuela Molina, la capitana, vivan las heroínas anónimas, vivan las heroínas y héroes que nos dieron patria, vivan las mujeres indígenas, vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes, viva la dignidad del pueblo de México, viva la libertad, viva la igualdad, viva la democracia, viva la justicia, viva México libre, independiente y soberano. Por supuesto que tiene implícito un mensaje dedicado a Estados Unidos, y viva México, viva México, viva México. Ese fue el grito de la presidenta Claudia Sheinbaum, un grito sin titubeos, de memoria, y bueno, haciendo alusión a la aportación que han hecho estas grandes mujeres a la independencia de México. Dice Héctor Fajardo, felicito al licenciado Bel Campirano por el comentario, tenemos un gran ejército que solo sirve para desfiles. Blanca Ibarra de Tala pide que repitamos el número telefónico de la clínica de los ojos, no sé si se refiere a esto, a este centro de oftalmología de Zapopan. Enseguida, con mucho gusto, le vamos a dar a conocer el nombre. Dice otra persona del auditorio, felicito al licenciado Campirano por el excelente comentario, ojalá que termine algún día la violencia en México. Blanca Salcido también se comunica para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín. Javier García, ¿qué pasa en el centro médico por la calle Pablo Valdés? Y la que baja está cerrado, enseguida investigamos. Rafael Navarro, fuga de aguas negras en prolongación Avenida Las Torres y calle Cabrilla en la colonia La Gloria del Coli. Guadalupe Medina, no sirven los semáforos, periférico norte a la altura del Batán y Glorieta Alcalde. Gerardo Sánchez, la estación del refugio del tren ligero, los elevadores tienen 3 meses sin funcionar. Y Óscar Ábrego felicita y agradece a Mercedes por la efeméride. Dice, yo crecí con esta música, así es de que una felicitación a la maestra Mercedes Altamirano.
Al señor García, que preguntaba lo que pasa por el centro médico, es el derrumbe de este negocio.
Esta finca, sí.
Que ocurrió esta madrugada y que tiene cerrado el cruce de Salvador Quevedo Zubieta y Belisario Domínguez. Daniel González nos escribe en el chat y nos dice: yo vi en el grito de Lemus a una bola de maleducados, todos los invitados al Palacio de Gobierno, faltándole respeto a la bandera, mal saludando con tal de grabar con sus celulares. Es la crítica que hace a el gabinete, el equipo y su familia, seguramente que estuvieron en ese evento, ahí en los balcones, participando de la ceremonia, pero faltando el respeto a la bandera durante la celebración. Acá nos dice: una verdadera tontería gastar tiempo y recursos en hacer simulacros, el 96% no hace caso de ello. Alfredo Martínez dice: Meche, me hizo recordar esos días de pinta en la seco para ir a jugar maquinitas y escuchar a los Guns N' Roses en la rocola. ¿Qué tiempos?, dice el comentario. Y otro mensaje dice: disculpen la molestia, quiero pedir apoyo en una situación que surge en un colegio católico. El cura, su administración y el director en contra de los maestros y padres de familia. Ojalá que puedan ayudarnos, quisiera mantenerme anónimo. Ya se entregó un oficio al señor cura y no hace nada. Están despidiendo maestros por defender sus derechos, es lo que refieren. No nos da el nombre del colegio, pero pues estamos en comunicación con usted en espera de la ampliación de la información. Y pregunta una persona si la pena de muerte en México está permitida. Dice: la duda es porque los marinos hicieron alta traición a la patria y si eso podría ser una causal, es lo que refiere. Bueno, no, la pena de muerte ya está prohibida en este país. Y por último, María Hernández dice: sobre el comentario, estoy de acuerdo en que desde adentro debemos atacar la delincuencia. El pueblo solo se defiende del gobierno, la delincuencia está de la mano de la política. Si no hubiera subido tanto, dice este mensaje. Y Lizeth Lira escribe solicitando atención a Megabaches en Avenida Colón, dirección norte-sur. El carril derecho tiene unas zanjas que literal hacen que se detenga el tráfico y que te hacen invadir el carril izquierdo, además de la lateral de Periférico, justo después de la estación del tren Periférico Sur. Es un verdadero campo minado y entre los camiones foráneos que hacen hay una mini estación, los trailers que abastecen el CEDIS del IMSS, la centralita y los trailers de Electra hacen imposible el tránsito por la zona. Es la participación del auditorio en WhatsApp.
Benjamín García dice que con Enrique Peña Nieto también tuvo escoltas de puras mujeres. Sí, escuché por ahí el dato de que la escolta no era la primera vez que se presentaba de mujeres, sino que en dos sexenios anteriores había sido así. Gracias, don Benjamín García, por la aportación. Dice don José González que mi esposa jamás se llamó de González. Como, o sea, las mujeres casadas que se ponen el apellido del esposo. En Estados Unidos hasta se lo cambian, ¿no?
Sí, de hecho, pues, creo que van y lo hacen, ¿no? El trámite para poderlo obtener así.
Angélica Zaragoza, línea 3, en la estación de Lázaro Cárdenas no funciona el elevador y además hay goteras. Andrés Miranda dice: de todo se acuerda la presidenta, pero no la seguridad del país. No menciona la corrupción en la Marina, es lo que dice Andrés Miranda. Le agradecemos muchísimo el comentario.
Y que fíjate que en Estados Unidos, no sé si tengas que hacer algún tipo de trámite, pero creo que te casas y cuando ya te identificas, pides que tus identificaciones solamente vengan con el nombre
o del esposo.
Tu nombre y el apellido del esposo. Pero creo que eso es como un trámite administrativo, ¿eh? No creo que lleve mayor problema. Quien está en Estados Unidos nos ayudará a confirmarlo, pero es un asunto de mera identificación, de asumirlo de sí, voluntad propia y listo, ¿no?
Mira, Felipe Lomelí dice que el discurso del grito de Sheinbaum sonó más falso que un billete de 7 pesos. Mucha arenga dizque feminista, pero se le olvidó mencionar a las madres buscadoras y a las niñas con cáncer, a todas las ignoradas. ¿Festejando la independencia de quién? Estamos secuestrados por la narcodelincuencia enquistada en el poder con la secta morenista, es lo que dice Felipe Lomelí. En este caso, bueno, también de alguna manera, y no sé si marca la diferencia con Andrés Manuel López Obrador, pero el hecho de no partidizar la ceremonia del grito y mencionar viva la Cuarta Transformación, como lo hizo el gobernador de Zacatecas. ¿Qué pasó con el gobernador de Zacatecas, este hombre de la familia Monreal? Pues que la gente lo abucheó.
Así es uno de los gritos más polémicos, ¿no? Que le fue como en feria.
Oye, y el hermano apuntándose para la gubernatura ya le dijo a la presidenta: tranquilo.
Sí.
Estoy en contra del nepotismo y no estoy de acuerdo en que mal termina uno cuando ya quiere entrar el otro.
Qué urgencia, ¿no? Aparte de estar moviendo los tiempos políticos cuando todavía no estamos ni siquiera en ello.
No, y todo en familia, sí, se pasan los cargos, ¿no?
Así es.
De uno a otro.
Vergonzoso.
Fin. Bueno, 8:22, nos vamos a las portadas de Jalisco, lo que destaca el día de hoy la prensa escrita, y nos digamos a la información económica.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y saludamos esta mañana al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, excelente mañana, muy buenos días.
Igualmente para ustedes y muy buenos días. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los impuestos saludables son aquellos que gravan los productos no saludables, por ejemplo, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas, lo que incrementa el costo final al consumidor, basado en que su consumo es un factor de riesgo importante para múltiples enfermedades no transmisibles, incluidas enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias y diabetes, generando consecuencias socialmente indeseables, como es el caso del alto costo del tratamiento de estas enfermedades y sus complicaciones. En pocas palabras, los impuestos saludables son una carga impositiva que se agrega a alimentos, bebidas y productos cuyo consumo excesivo puede generar o favorecer riesgos a la salud de los consumidores. El reflejo en el aumento del precio se considera que es un factor desmotivador para su consumo y el ingreso adicional que obtiene el Estado se convierte en una estrategia que permite financiar de manera complementaria los servicios que otorga la población. En México, se han utilizado los impuestos saludables desde finales del siglo pasado para gravar bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas azucaradas, etc. Para el 2026, el impuesto saludable propuesto para las bebidas azucaradas, mejor conocidos como refrescos, representa un aumento en el costo final del producto aún por determinar, pero se menciona que podría representar de 1.6 a 3 pesos por litro. Es importante reconocer que si bien es un hecho que la mayor parte de las personas consideramos en el consumo de un producto su precio, lo es también que esto no es necesariamente una limitación obligada. Hace algunos años, en el 2013, se implementó un impuesto saludable a alimentos y bebidas de alto valor calórico y bajo valor nutricional. En aquel año, el incremento que se dio fue promedio un peso por litro de refresco. Y sin embargo, el resultado fue interesante desde el punto de vista de la evolución, ya que aproximadamente un año después de la aplicación, había disminuido 9% el consumo per cápita. Sin embargo, una poderosa estrategia mercadológica que consistía en el nombre de las personas grabado en las etiquetas y latas, revirtió para fines prácticos el impacto previamente alcanzado para alcanzar niveles similares de consumo per cápita a los que se tenían el año previo. Se generan entonces las siguientes preguntas. ¿Falló la estrategia avalada y promovida por la Organización Mundial de la Salud? ¿Ganó la mercadotecnia? ¿Debemos abandonar esta medida de salud pública en el caso de los refrescos? Para un análisis más específico, me gustaría partir de algunas realidades. Primero, está claramente identificado que el contenido calórico que ingiere una persona cuando bebe un refresco es alto y su consumo frecuente directamente relacionado con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Segundo, desde hace algunos años, México ha sido reconocido como uno de los países de mayor consumo de refrescos per cápita a nivel mundial. Es importante mencionar que una política pública, para que impacte en un tema de salud, debe buscar estrategias, como es sin duda el caso del impuesto saludable, pero también debe buscar alternativas. Y creo que es ahí donde nos estamos quedando cojos si consideramos que el consumo de estas bebidas no es solo consecuencia de su sabor, es también una alternativa de hidratación. De acuerdo al reporte de México Cómo Vamos, el 54.8% de la población mexicana trabaja en informalidad, lo que significa que no solo no tiene acceso a la seguridad social, tampoco tiene un lugar físico estable ni acceso a servicios. La mayoría se expone a condiciones laborales inadecuadas, requiriendo en muchas ocasiones de esfuerzos físicos importantes y exposición a altas temperaturas. Sus alternativas de hidratación se limitan a la compra de costosísimas botellas de agua, la ingesta de agua en la calle que lamentablemente la mayor parte de las veces es inaccesible, insegura, de dudosa calidad y de muy mal sabor, o la ingesta de refrescos. Considerando lo anterior, me parece importante destacar que los impuestos saludables son sin duda una medida de salud pública justificable, como lo determina, reitero, la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente no podemos dejar de reconocer que es muy inequitativa, ya que como mencioné, su impacto será mucho mayor en la población más pobre, la que consume los refrescos en muchas ocasiones por necesidad y no tanto por opción. Es urgente que una política de estas características vaya acompañada de una oferta alternativa, como podría ser el caso de los bebederos en la vía pública, ampliamente difundidos en varios países. Recuerdo que durante la administración de Enrique Alfaro como presidente municipal de Guadalajara, se ubicaron algunos, principalmente en zonas de alta concentración de personas, como es el caso de Paseo Chapultepec. Lamentablemente, la mala calidad del agua y la falta de mantenimiento provocaron su abandono progresivo hasta su desaparición. Para concluir, considero que el impuesto saludable corre el riesgo, una vez más, de no cumplir su objetivo de disminuir el consumo per cápita de los refrescos, como ya ocurrió hace 12 años, si no se busca una alternativa de acceso a una hidratación saludable, accesible, de preferencia gratuita y principalmente enfocada a quienes tienen un empleo informal, que como ya mencioné al principio, representa un poco más de la mitad de la población. De no ser así, corremos el riesgo de que se limite a una medida recaudatoria que afecta principalmente a los que menos tienen. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy buen análisis, doctor Alfonso Petersen. Muchísimas gracias y estaremos atentos a la discusión a ver en qué finalmente termina la propuesta. Muchas gracias.
Que tengan muy buen día. Hasta pronto.
Gracias, el doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, en unos minutos más esperamos tener una entrevista, en este caso sobre las inundaciones, particularmente en Adelhorn, con el especialista en hidrología, el ingeniero Josué Sánchez Tapetillo. Ojalá que sea una entrevista que sea de su interés y bienvenida su participación. Vámonos a la línea telefónica con José Luis Jiménez Castro. Adelante, José Luis.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, feliz miércoles con cara de lunes. Y que, por cierto, hablando de lluvias, es increíble que anoche, a 24 horas del aguacero que cayó en Tlajomulco, todavía seguía cerrado el túnel o el retorno del túnel de Avenida López Mateos y Periférico. No podían pasar los vehículos, menos mal que ayer fue día festivo, pero si no hubiera provocado esto un caos a todas horas del día. Y por cierto, ahí en López Mateos, que también sigue siendo un verdaderamente terrible, sigue la guerra de mantas. Se colocan mantas y sobre las mantas se hacen pintas y sobre las pintas se colocan otras pintas. Que el viaducto, que el doble que el doble piso, que los vecinos, en fin, está en grande la guerra de mantas ahí en los pasos vehiculares, o más bien en los puentes peatonales de la avenida López Mateos. Hablaban ustedes de las cosas curiosas, de lo que se dijo en la noche del grito en diferentes ciudades de la República Mexicana. Uno de los lugares donde se vivió un caos fue Santa Catarina, Nuevo León. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues durante la semana se estuvo hablando lo que el presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, Jesús Nava, hizo con el Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina, Nuevo León, donde más de 70 perritos fueron sacrificados porque simplemente el señor no quería gastar en comida. Y entonces agarró a los perritos, los sacrificó, los metió a bolsas de basura y los tiró. Ahí fue donde gente de protecciones animales se dieron cuenta de esta masacre, pusieron el grito en el cielo y en la noche del grito se manifestaron. Hubo intervención de la policía, hubo detenidos, hubo gases lacrimógenos, pero los animaleros no se dejaron. Trae una bomba de tiempo el señor Jesús Nava, el presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, porque, de pura chiripa, los animaleros se enteraron de esta situación. Y dicen por ahí que cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es que en algunos centros de salud animal no hay transparencia. No sabes realmente qué está pasando del otro lado de esas mallas o de esas paredes. Aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, activistas han cuestionado los centros de salud animal, los centros de bienestar animal, porque no se ve qué hay del otro lado. De repente no hay transparencia, se han escondido algunas cosas. Platiqué con la activista del grupo Naturaleza Animal, Susana Cruz, y esto es lo que nos comenta, en torno a lo que podría ocurrir, y ojalá y no, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, con los centros de salud animal, pues que están muy guardaditos, muy calladitos. Escuchemos lo que dijo Susana Cruz.
Y acá, mira, Ocho, no te puedo afirmar nada, pero no lo dudo. ¿Por qué? Porque no transparentan el manejo que se tiene adentro de los perros y de los gatos que llegan a estos espacios. Nosotras, en las reuniones que hemos tenido ahora en Congreso, para lo de la nueva ley de protección y bienestar animal, han estado directores o gente que trabaja en estos espacios de Zapopan, de Guadalajara, de Tonalá, de Tlajomulco. Y pues ellos dicen que todo está bien, pero pues no hay manera de. Les hemos pedido o hemos querido que al menos pongan cámaras de vigilancia hacia el público en la zona donde los tienen resguardados. Pero pues obviamente eso no ha sido viable y nos dicen que como para qué queremos, bla, bla, bla. Aunado a que últimamente se ha dado por culpar a los rescatistas de la problemática de los animales que hay en situación de calle. Dicen que como hay comillas, comillas, locos que rescatan, pues la gente sigue siendo irresponsable, como si ellos no fungieran finalmente como un espacio donde la gente va a tirar lo que ya no quiere, por llamarlo así, y por cómo cosifican a los perros y a los gatos.
Bueno, si ella es Susana Cruz, de Naturaleza Animal. Urge que los centros de salud animal de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tonalá, de Tlajomulco, de El Salto, y algunos otros que se me escapan por ahí, transparenten lo que están haciendo con los perritos cuando, por ejemplo, no se dan en donación. ¿Cuántos animalitos de estos se sacrifican con eutanasia? Y si realmente lo hacen garantizando que no hay crueldad animal. La verdad, lo que pasó en Santa Catarina, Nuevo León, deja al descubierto algunos casos. No lo puedo confirmar, como tampoco lo confirmaba nuestra entrevistada, pero sí deja sospechas de que algunas cosas no están bien. Reitero, no lo hemos confirmado, pero en algunos centros de salud animal de la zona metropolitana. Bueno, por este reporte que les tengo, compañeros, muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información. Buenos días.
Hasta luego.
El reporte de José Luis Jiménez Castro. Hacemos una pausa, ¿no? ¿Nos podemos continuar entonces? Bueno, Saúl, muchísimas gracias.
Dice. La información... Ah, ya tenemos la entrevista, no, ya. ¿Verdad? Ya nos vamos a la entrevista.
Ya nos vamos a la entrevista. Gracias, Saúl.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, lo tenemos desde hace algunos minutos en la línea telefónica. Saludamos al ingeniero Josué Sánchez Tapetillo. Él es experto en hidrología y el día de hoy hablaremos sobre las inundaciones en Adornhorn, en el municipio de Tlajomulco. Usted recordará que incluso la semana pasada hablamos de la situación que vivieron varias personas que no regresaron a dormir a sus casas, se tuvieron que quedar a dormir en la gasolinera, en sus vehículos, en algún camión, precisamente porque la inundación se prolongó por horas. En la tormenta de la madrugada del martes, pues sucede, no digo que lo mismo, pero sí la inundación muy fuerte en esta avenida Adornhorn. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
¿Qué tal? Muy buenos días, Griselda, Víctor, con gusto saludarles.
¿Cómo ha visto estas inundaciones que se presentan en la misma zona en Tlajomulco y cuáles se considera, ingeniero, las causas?
Pues sí, muy graves, cada vez más graves, cada vez con mayores impactos. Ya están costando vidas, inclusive, al menos de manera indirecta, lo que ocurrió la madrugada del 16 de septiembre. Pues es el resultado de lo que ya previamente habíamos comentado en otra oportunidad, el hecho de que se combinan muchos factores. El principal es una cuenca muy amplia, muy grande, cerca de hasta ese punto de la Colonia Real del Valle, donde se encuentra la confluencia de Avenida Concepción, Primero de Mayo, Adornhorn. La cuenca tiene alrededor de 10.000 hectáreas de superficie, es una superficie bastante importante, bastante considerable, y gran parte de esta superficie pues, se ha urbanizado de manera intensiva desde en todo lo que va del siglo, prácticamente en los 25 años que han transcurrido de este siglo XXI. Se ha venido urbanizando de manera muy intensiva la parte de Santana de Atitlán, el Coli, la zona de la zona valle de Tlajomulco, todos estos colonias que están al oriente de la avenida López Mateos. Toda esta zona tan amplia pues aporta cada vez más y más escurrimientos a un cauce que pues en principio no estaba capacitado para ello. Pues los cauces se forman de manera natural con el flujo o el escurrimiento que durante siglos los fue esculpiendo, los fue formando. Pero pues ahora le estamos duplicando, a veces triplicando el caudal que pasa por ellos. Entonces es esta combinación de factores, las lluvias por supuesto tiene que ver, ha sido un temporal bastante copioso, desde mi punto de vista no al grado de tratar de lluvias extraordinarias o como suelen decirse atípicas, pero sí bastante fuertes. Me parece que digamos que las lluvias suelen ser muy fuertes en un temporal normal, pues ahora las hemos estado teniendo con más frecuencia, ¿no? Y eso es lo que se está notando en este punto. Y un factor muy importante que no se, quizá no se le ha dado el peso que tiene, es el hecho de que en su momento, cuando se construyó el sistema antiguo de abastecimiento de agua para la ciudad que traía agua de Chapala, se construyó este canal que se conoce como Las Pintas, y este canal finalmente termina fungiendo como una especie de interceptor. Lo que hizo fue cortar o eliminar la descarga natural que tenían todos esos arroyos que bajan de la primavera, entre ellos el arroyo seco, hacia la zona del río Santiago. Entonces el canal Las Pintas los corta, los intercepta, pero pues es un canal que tiene poca capacidad de conducción, que realmente pues está diseñado solamente para el agua que trae desde Chapala, pero pues, en este caso recibe muy importantes descargas, el canal no está capacitado, se desborda y es lo que está produciendo estas inundaciones. Entonces pues es entre otros los factores un punto más a favor de ya eliminar el sistema antiguo de abasto de Chapala y tratar de manejar todo el agua que traemos Chapala por el acueducto y tratar de sacar este sistema que está produciendo también ya no solo los problemas de contaminación de abasto de agua por Chapala, sino también estos problemas de inundación tan graves en colonias como la del Valle y más hacia arriba, Ojo de Agua y Juan de la Barrera, que año por año vemos cada vez cientos y cientos de casas dañadas.
Ahora, ingeniero, ¿cuál sería la solución integral? Porque no parece que Jalisco tenga un plan hidrológico claro. Se habla de la construcción de un drenaje profundo para terminar con las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, pero hay activistas y expertos que dicen que ni eso. Eso sería una solución muy cara y temporal.
Sí, pues es que luego de repente surgen ideas, son ideas aisladas, no se está analizando el problema de manera integral. En principio tenemos que, al menos pensando para la zona del Arroyo Seco, que es el tema que nos ocupa hoy, tendríamos que convocar a que los tres municipios en los que cruza esta cuenca y cruza este arroyo, que son Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco, diseñen un plan integral para la cuenca, porque no pueden estar tomando decisiones de manera aislada, porque estas decisiones aisladas finalmente tratan de resolver, es como los pasos a desnivel que se construyen para aliviar el problema en un punto, pero se construyen y finalmente trasladan el problema a otro punto más adelante, o en el caso del arroyo más hacia aguas abajo. Entonces los tres municipios tendrían que sentarse, coordinarse y establecer un plan donde ya en este momento es imposible pensar que no se pueda solucionar más que haciendo más amplio el canal, que ya no hay espacio, por supuesto, para ello. Tiene que pensarse en regulación del escurrimiento, tiene que reservarse el espacio para vasos reguladores, para depósitos donde se pueda almacenar el agua de manera temporal, de manera que no tenga que estar fluyendo toda al mismo tiempo por el arroyo. El arroyo no tiene esta capacidad, inclusive en fraccionamientos como parques Santa María y parques del Bosque en Tlaquepaque. Ya se está viendo que incluso la zona federal ya está siendo erosionada y de alguna manera borrada por el propio arroyo, y ya está llegando el flujo incluso a las bardas, a las casas de las personas que compraron en esa zona. Entonces esto, si no se atiende pronto con un plan integral, insisto, que los municipios que consideren esta parte, este modelo de urbanización de solo construir casas no está funcionando, tienen que reservarse el espacio para los cuerpos de agua, porque los cuerpos de agua siempre han estado ahí, incluso muchísimo antes de que nosotros llegáramos a habitar estas zonas. Los ríos, los arroyos han estado ahí por cientos de años y no les estamos reservando el espacio. Entonces tiene que reservar espacio para que siga fluyendo, se controle el escurrimiento y manejar de manera ordenada tanto el crecimiento urbano como la infraestructura hidráulica. Lo que mencionaba Griselda sobre el drenaje profundo, pues es una oportunidad o es una alternativa entre las varias que tendríamos que considerar. No estoy tan seguro que en la zona sur de la ciudad pudiera aplicar, quizá más bien en la zona centro y norte, que finalmente la pendiente de la ciudad va hacia la zona de la barranca, y eso permitiría construir colectores profundos que terminen descargando de manera libre en este caso en la barranca, que tiene pues un desnivel muy importante topográfico. La zona sur descarga hacia la parte del río Santiago, que todavía no tiene barranca, que todavía no es una cañada. Entonces me parece que el drenaje profundo no es alternativo para esta zona, sino que más bien tiene que ser, como le decía, ordenamiento del territorio, regulación del escurrimiento y ordenar cauces y ríos en toda la zona de Tlajumulco. Me parece que Tlajumulco está recibiendo el impacto de decisiones, malas decisiones urbanas que se han tomado en los municipios aguas arriba, que son Tlaquepaque y Zapopan. Uh-huh,
uh-huh. ¿Y qué le parece la actuación del ayuntamiento justo en estas inundaciones?
pues yo entiendo, digo, me pongo en los zapatos de los tomadores de decisiones del municipio y me parece que tienen un problema bastante complicado. Me parece que están tomando decisiones pues sobre la marcha, para atender la urgencia del momento, que pueden, por ejemplo, para dedicarse la semana anterior, entiendo que fue tanto el flujo que bajó por el arroyo que destruyó unos bordos que existen ahí en la zona de la colonia de los Sauces, y los límites de la colonia de los Sauces y Real del Valle, que tuvieron que reconstruir. Entonces me parece que es una están trabajando de manera reactiva porque no hay un plan. Entonces se necesita tener este plan de diseño, porque si no, de diseño de las alternativas de solución, porque si no, esta situación se va, en la siguiente tormenta fuerte se va a repetir, y el año que entra va a ser cada vez peor. Y le digo por qué, porque la cuenca se va a seguir urbanizando. Recordemos que se construyó, bueno, está en proceso de construirse todavía la línea 4 del tren ligero, que cruza esta zona valle de Tlajomulco, y que donde todavía hay muy importantes reservas urbanas para crecimiento y desarrollos inmobiliarios a futuro. Entonces, si no se toman acciones desde ya, desde el punto de vista hidrológico, el problema se va a seguir agravando cada vez más. Entonces ya no va a bastar con el hecho de que estén mandando a reconstruir bordos o a estar bombeando el agua y estar como que asumiendo que hay como una especie de vaso regulador a nivel superficial que tiene que inundar casas, que tiene que complicarle la vida del día a día a todos los usuarios, a todos los habitantes de la zona. Se tiene que tomar acciones ya urgentes hacia la cuenca de aguas arriba. Entonces me parece, y digo, creo que al no haber un plan, porque no, nunca se ha diseñado este plan, pues las decisiones que están tomando son simplemente para salir al paso. Entonces creo que tienen que dar un paso adelante y tomar, adelantarse y prever para que el año que entra ya haya cuando menos las primeras acciones tomadas para no estar viendo esta problemática cada vez más grave.
No hay en este momento cerca de la zona del arroyo seco terreno suficiente para un vaso regulador, ¿no? Técnicamente todo está invadido.
Sí, hay muy pocos espacios, ciertamente, Víctor. Como les decía hace unos minutos, como no le dejamos, se nos olvida que los cauces de los ríos pues son también son parte del territorio, no les reservamos el espacio. Ya en la parte alta de la zona de Santa Ana de Pichán apenas hay uno o dos predios que pudieran a aprovecharse para regular el escurrimiento, y hacia el oriente de la avenida Antiguo Camino a Colima todavía hay uno que otro espacio, algunos que otros terrenos que se pudieran usar, pero el municipio tiene que adelantarse. Ese es el tema, la falta de visión también de los municipios, que no se adelantan a ver esta problemática a futuro para ir reservando los espacios para esta tipo de infraestructura. Me salgo un poquito de esta zona, pienso por ejemplo en el caso de lo que hemos estado viendo en el mercado de abastos este temporal también, donde hay un terreno frente a la Expo Guadalajara que cerca de 3 hectáreas, que era un espacio ideal para hacer un vaso regulador en unas canchas de fútbol, pero finalmente lo compra una desarrolladora de vivienda está incluso construyendo unas torres de departamentos en una zona que es totalmente inundable, pero que podría haber sido un lugar idóneo para un vaso regulador. Pero como no, les digo, no hay esta visión de mediano y largo plazo de ir adelantando, seguir adquiriendo terrenos, o incluso en el momento dado hasta recurrir, ¿por qué no?, a la expropiación, porque sería para un servicio para la ciudad, pues entonces finalmente lo compra un desarrollador y finalmente tenemos más urbanización en lugar de tener espacio. Entonces creo yo, Víctor, que hay todavía espacio, pero necesitan ser muy rápidos y tomar decisiones urgentes para que no termine de urbanizarse por completo el territorio y ya no tengamos ninguna otra solución. Yo creo que tendría que ser el enfoque.
Sí. Dice don Carlos Chávez que Adolf Horn era una cuenca. Hace años yo iba a cazar patos, por ejemplo, ahí. El señor Francisco Javier Casillas pregunta qué tan benéfico es hacer pozos de absorción. Y otra persona del auditorio, ¿por qué no intervino la Comisión Nacional del Agua cuando hubo la inundación en Tlajomulco? Había un centro de atención a emergencias. Tienen bombas que se utilizaban en todo el país o que se utilizan todavía. Y le pregunta David Zamora por qué no previó ampliar el canal cuando hizo la avenida. Además, él sabe que estaban las bombas de la Conagua. ¿Qué opina de esto, ingeniero?
Mire, el tema del bombeo, hablando de las bombas estas que se mencionan, el asunto es que a dónde se bombea esa agua, cuando el único cuerpo de agua donde se pudiera aventar o se pudiera descargar esa agua, pues es el canal que lleva a tope, que es el canal Las Pintas, ¿no? Entonces, lamentablemente aquí, aunque tengamos bombas, pues es como estar sacando agua de imagínense como una pila a la que está sacando agua por un lado, pero tiene la manguera abierta llenando la pila por el otro. Entonces, no es muy muy práctico. Debería ser, pues, vamos, pero por eso insisto yo en lo que mencionaba al principio de la entrevista. Ya deberíamos pensar en sacar de uso el sistema antiguo para convertir el canal de Las Pintas en una especie de vaso regulador, receptor de escurrimientos, la presa de Las Pintas también como una receptora de escurrimientos, y no estar eso le bajaría mucho la presión al problema de ahí de la zona. Hablaban de los pozos de absorción, pues son alternativas. Generalmente los pozos de absorción son obras muy pequeñitas que tienen una capacidad muy limitada. Son alternativas que si las hiciéramos de manera intensiva, de manera masiva, pues sí tendrían un impacto. Hablan de unos cuantos pozos para esta zona, definitivamente no tendría ningún beneficio. Tendremos que pensar en soluciones mucho más grandes, ¿no?, para el tamaño del problema.
Sí, bueno, pues estaremos entonces atentos a las propuestas de solución que se ven y se antojan limitadas en este caso, pero necesarias para poder contener las afectaciones, sobre todo las de cada año. Y bueno, pues hay lugares insalvables como Parques de Santa María, donde hubo invasión de los vecinos a la zona federal, y además el desarrollo como tal se construyó en una zona muy próxima al caos. Entonces la verdad está en un escenario muy muy complejo.
Sí, así es, exactamente. Este fraccionamiento creo que fue muy irresponsable en la inmobiliaria, que vendió casas y terrenos colindantes con la zona federal. Eso es impensable en este momento, y en su momento lo hizo, el municipio se lo autorizó, y pues ahí están las consecuencias. Entonces, sí, de acuerdo totalmente, doctora, que urge una estrategia pronto para este punto.
Bien, ingeniero, muchísimas gracias por la entrevista.
Muy buen día, muchas gracias, doctora.
Gracias, pues ahí está la entrevista, y le invitamos a usted que si la quiere volver a escuchar, pues la pueda reproducir a través de notisistema.com. Nos vamos, Griselda.
Que la pase muy bien. Gracias a todo el equipo que nos acompañó esta mañana. Gracias a usted como radio escucha. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné.
¿Ya desayunaste?
Sí, sí, unos hot cakes temprano, sí. Para rápido.
Pero si entramos a las 6, ¿a qué hora desayunas?
A las 5.
te da hambre temprano.
Sí, muy temprano.
Mi querido Víctor, muchas gracias.
Gracias, nos escuchamos mañana a las 6 de la mañana.